Radio FAPA, somos escuela, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, Radio Vallecas, Onda Merlín Comunitaria, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. Un saludo, como no, a las más de 800 APAs que componen la Federación Francisco Giner de los Ríos. Bueno, y además de hablar con el abuelito Valentín, vamos a tener algunas de las noticias, pese a que estamos en periodo vacacional, con Arancha Ventura, y vamos a acercarnos a una asociación o una organización, la Liga Española por la Educación. Para terminar, contactamos con Carmen Nieto y esas cuatro notas sobre, en este caso, la eficacia de las convocatorias de las reuniones. Y esta música nos trae ya a nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo Valentín Huerta, el abuelito Valentín. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, estupendo. ¿Qué hay de nuevo? Tú sigues la prensa, ¿no?
Pues mira, la prensa y lo que he oído sobre los problemas que está habiendo en algunos sitios, donde los profesores y se están protestando y encerrando, pues sobre los intentos, parece ser, para el próximo curso, de cerrar muchos centros educativos públicos.
Pues sí, desgraciadamente esto sigue siendo actualidad. ¿Y tienes algún texto, algún relato, alguna cosa que compartir al respecto?
Pues sí, tengo aquí una pequeña cosa, porque la indignación me impulsa a ello.
Venga, pues somos todo oído.
Pues mira, lo titulo Los cerrojazos de Bert. La comunidad educativa decente está protagonizando protestas y encierros para impedir los planes de Bert y su camarilla. Los planes de cerrar en el próximo curso muchos centros educativos públicos. Si estos planes los consiguen, habrán logrado que la enseñanza y la educación quede casi totalmente en manos privadas. Así, aseguran que los futuros cargos de responsabilidad quedan reservados, tengan o no tengan aptitudes para ello, a los cachorros de su clase política y económica. A los hijos de los trabajadores les reservan dos cosas. Primero, aprender a trabajar mucho, bien y barato. Y segundo, obedecer sin protestar las decisiones de una clase dirigente elegida por designio del Señor. ¿Lo vamos a consentir? Yo creo que no. Una poderosa marea verde lo impedirá. Para ello estamos dispuestos a dar nuestra ayuda hasta más allá de nuestras fuerzas, en defensa del porvenir de nuestros nietos, niños y jóvenes en general. Así lo afirmamos los abuelitos indignados.
Pues muchísimas gracias por este ofrecimiento, por esta energía y por esta determinación, Valentín.
Pues estamos dispuestos a ello, qué duda cabe.
Pues bueno, vamos a ver si toda esta presión llega a los oídos de quienes tienen que tomar decisiones y dan marcha atrás con el cierre de esos centros, que es verdad que es una pena.
Es que ese ataque a la enseñanza pública ya es inaudito, es que ya rebasa todos los límites permitidos.
Pues sí, y eso que los centros funcionan muy bien. La próxima semana vamos a tener un centro que tiene una cuestión muy, muy especial que ya te contaré. Bueno, Valentín, que disfrutes también de estos días de Semana Santa.
Pues igualmente.
Bueno, pues un abrazo y gracias.
Igualmente, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Y hoy en Música Maestro, por recomendación de nuestro invitado, esos locos bajitos, ahora que vamos a estar con ellos. Que lo disfrutéis.
Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario, las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niños, deja ya de joder con la pelota. Niños, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufra. Las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Con esta sintonía comenzamos en lo que es el apartado de informaciones, temas, noticias, y tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan.
¿Qué tal en Semana Santa, también trabajando?
Sí, la verdad es que sí, que toca trabajar.
Bueno, no hay más que vacaciones escolares, alguna y alguno también tiene suerte, pero se están preparando muchas cosas. Vamos a hacer un repaso de alguno de los temas.
¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, pues me parece que en principio tenemos una nota de prensa, una invitación para, mejor dicho, más que nota de prensa, de la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 06, con motivo de esa prueba de 5 años.
Sí, van a realizar un acto en el Ateneo para informar a toda la ciudadanía, pues a las personas que forman parte de la comunidad educativa, de qué está pasando en la educación infantil, cómo la están degradando y lo último que se les ha ocurrido, esa prueba a los niños y niñas que están en el último curso de infantil, con 5 años la mayoría, que ahora dicen que no va a ser una prueba y que va a ser un muestreo, pero hay que seguir hablando del tema, es importante.
Muy bien. En cuanto, lógicamente, a esta semana, convocatoria, supongo que estará todo paralizado.
Está latente. No podemos decir que esté paralizado porque la semana anterior ha sido movida y esta semana, aunque estemos en periodo vacacional, por ejemplo, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se va a reunir, su comisión permanente.
Ajá. Supongo que en ese sentido todas las reuniones que está habiendo tienen que ver con los cambios legislativos, ¿no?
Sí, lo comentamos la semana pasada, cómo estaba empezando a aparecer noticias en la prensa que hablaban sobre los maestros, la prueba de acceso a los maestros, y esto está relacionado con el borrador de decreto que se va a dictaminar en el Consejo Escolar, en su comisión permanente, en esta semana. ¿Qué dice este borrador? No os puedo decir lo que dice porque puede sufrir variaciones, pero sí que os voy a explicar un poquito cómo funciona. Primero se reúne la comisión de dictámenes, informes, que eso fue el 22, el viernes 22, y ahí hay menos personas, entonces ahí se intenta pues ver la forma, no se llega al fondo. Ahí nosotros tenemos un representante de los padres y de las madres, que es José Luis Pazos, y el martes 26 ya se reúne la comisión permanente, donde ya hay más miembros, donde ya van a estar los sindicatos, porque en la primera comisión de la dictámenes solo está representado el profesorado con un sindicato. Entonces, en ese martes 26, lo que van a hacer ya todos los sindicatos que lo han dicho es emitir un voto particular. Cuando tú no estás de acuerdo con el dictamen que se ha hecho, con ese borrador de decreto, lo que tú emites es un voto particular. Uh-huh. Donde justificas pues consideraciones generales y consideraciones al articulado. Ya ha salido algo en prensa de que van a cambiar la baremación, que va a contar más la nota del examen que la experiencia. Nosotros decimos que esa prueba no elige al mejor docente y que los padres y las madres queremos a los mejores. Entonces, por favor, que terminen. Bueno, aparte habría que terminar primero que es un mejor docente, porque tú puedes tener un expediente de 10 y ser un zote dando clase. Entonces, este decreto, este borrador, ha traído polémica, sobre todo porque va acompañado de una campaña de desprestigio a la escuela pública. Ya no es solo contra el profesorado. Entonces, los sindicatos han emitido un comunicado la semana pasada, porque se reunieron el 19 de marzo, Comisiones Obreras, AMPE, CSI, FUGT y STEM. Es importante decirlo porque aquí está todo el arco sindical. Uh-huh. Y van a convocar concentraciones frente a la Consejería de Educación los días 3 y 10 de abril.
Por 13 la y 10 de abril.
Sí, y en defensa del profesorado interino y por el mantenimiento de un acuerdo sectorial que había. Como os comentaba, van a emitir un voto particular. Me imagino que lo harán conjunto, todos. Y quieren también pues denunciarlo, pues este decreto en todos los organismos posibles, incluso la Defensora del Pueblo. Quieren recoger firmas contra esta nueva regulación. ¿Y qué quieren hacer? Promover encierros, jornadas de lucha y movilizaciones. Si os acordáis, hablamos la semana pasada del comunicado de la plataforma estatal.
Sí.
Y lo que se va a ver es los días, ellos plantean el 23, 24 y 25 de abril hacer una posible, pues una jornada de huelga. Y eso sería en abril, y luego en mayo, pues no sabemos si quieren hacer una réplica o no, porque desde la plataforma estatal sí que se hablaba de la semana del 6 al 10 de hacer actos pues combativos, hacer marchas, encierros, lo que hiciera falta, y juntarlo pues contra los recortes y la 11, ¿no?
Muy bien, de todas formas, todo eso está pendiente de recibir informaciones, iniciativas, tal y como la Plataforma Estatal por la Escuela Pública pidió en el comunicado que la semana pasada comentamos aquí, y desde luego desde la segunda quincena de marzo se están recogiendo este tipo de aportaciones. La primera quincena de abril, y esto es un recordatorio, se convocará y realizará asambleas masivas, etcétera, en lo que es el final de abril, del 19 al 21 o del 26 al 28, convocatoria y realización de encierros en todos los centros educativos, del 22 al 29 de abril, como punto final de los encierros, realización de abrazos simbólicos, en fin, todo esto son iniciativas. Pasamos a mayo, también propuestas. De la semana del 6 al 12 de mayo habrá marchas nocturnas en todas las grandes ciudades. Y bueno, digo que esto son propuestas que tendrán que cerrarse, ¿verdad?
Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien. Es una propuesta que se ha puesto encima de la mesa al resto de plataformas y de organizaciones. Están desde la plataforma estatal esperando respuesta y ya lanzarán un calendario concreto, porque como tú bien has dicho, en algunos momentos hay dos posibilidades de semanas de hacer las actuaciones.
Pues esta semana desde luego hemos visto muchos artículos y comentarios y reflexiones y blogs que hablaban de esa campaña de Lucía Cigar contra la escuela pública y que concretamente valoraban como maliciosas las informaciones que había publicado la Consejería de Educación, que solo pretendían desprestigiar. Mucha gente no se cree realmente que esos datos sean ciertos, porque además creo que no los ha visto nadie, ningún sindicato, ningún profesor, nadie.
No, hay profesores que están llamando a los medios de comunicación para dar su versión, los sindicatos han pedido ese informe, y lo llamativo es que se saque ahora, justo cuando empieza la campaña de matriculación.
Sí, es una contracampaña contra lo que dirigen. Lógicamente es otro el interés y el objetivo. Bueno, pues esto, en fin, en una semana en la que tendremos que estar relajados y tranquilos, pero prácticamente Semana Santa acaba pronto, ya en abril. ¿Hay alguna convocatoria especial o algo que tengamos que tener en cuenta en nuestra agenda?
En principio tenemos cerrados algún acto en centros que nos siguen pidiendo reuniones informativas para hablar de jornada escolar.
Muy bien. Pues la LOMCE y la jornada escolar, que a propósito hay una circular sobre el voto por correo con consejos ampliando los consejos a las APAs, ¿verdad?
Sí, porque lo que nosotros queremos, que independientemente de lo que vayan a votar los padres y las madres, que el que quiera ejercer el derecho de votar por correo, que lo pueda hacer con todas las garantías.
Muy bien. Bueno, pues Arancha, vamos a dedicarnos, vamos a dar un paso al tema de la semana, que nos viene dentro de nada, y desearte pues que también, pese a todo, descanses y tengas una buena Semana Santa educativa.
Sí, hablaremos la semana que viene del borrador que tiene para rato.
Pues dedicaremos unos minutos a ese borrador y nos das algunas pistas.
Muy bien.
Un abrazo y buena semana.
Buena semana educativa. Un abrazo.
Chao. Bien, pues vamos a comenzar el tema de esta semana, que tiene que ver con una especie de, iba a decir competición, pero no lo es. Sin embargo, se llama La Liga. Y para que nos aclaren este nombre, Liga Española de la Educación, pues tenemos con nosotros a Miguel Roldán, que es una de las personas que desde hace muchos años viene trabajando en esta asociación, podemos llamarla así, Miguel.
Sí, perfectamente. La Liga, bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? La Liga es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública y independiente y, por supuesto, laica. Bueno, esto nace a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues un grupo de maestros se dan cuenta de que las cosas hay que cambiarlas desde la educación. Y plantean, ni más ni menos, que organizar una Liga Internacional de la Educación. Así es como nace este movimiento, democrático y evidentemente solidario, que plantea que las cosas, las cosas que ocurrieron previas a la Segunda Guerra Mundial no deberían de suceder, y bueno, pues plantean esta alternativa, ¿no? Luchar desde las escuelas para conseguir que, bueno, pues que la educación de los de las nuevas generaciones sea lo suficientemente fuerte para que no se vean manipulados por estos movimientos autoritarios y dictatoriales que nos llevaron donde nos llevaron, ¿no?
Tú eres docente, ¿verdad?
Sí, soy maestro y educador social.
¿Qué hacéis? Vamos a acercarnos un poco a lo que es esta asociación. ¿Quiénes la conformáis y qué hacéis?
Bueno, la Liga está formada fundamentalmente por voluntarios. No olvidemos que es una asociación y como tal se nutre de la gente que de forma altruista pone su saber y su tiempo a disposición de la sociedad civil, ¿no? Es, bueno, pues es la sociedad civil organizada, fundamentalmente, igual que lo es la FAPA o que puede ser cualquier otro tipo de asociación o movimiento cívico. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos fundamentalmente con infancia y juventud. Las líneas de trabajo, de intervención, no solamente las realizamos aquí en España, sino también fuera de España con proyectos de cooperación internacional, y fundamentamos nuestros proyectos, nuestras iniciativas en intervención con jóvenes y con infancia en riesgo social, ¿no? Estamos en zonas muy determinadas y muy muy específicas donde, bueno, pues donde realmente no está trabajando demasiada gente, ¿no?
Básicamente, entonces, es una asociación de docentes.
Sí, de una u otra forma. Uh-huh. Es una asociación de gente dedicada a la educación, fundamentalmente educación formal, pero también hay mucha gente de educación no formal, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay gente que no pertenezca al mundo de la educación y que haya querido participar con vosotros en estos proyectos de refuerzo, como los que nos comentabas hace un momento?
Sí, claro. Y además ahora estamos dándonos cuenta que tenemos un grupo importante de gente que está estudiando carreras, a lo mejor, que no están directamente vinculadas al mundo educativo, como puede ser la sociología, y están viniendo a hacer las prácticas o trabajos voluntarios con nosotros en nuestros proyectos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues me gustaría que fuéramos a algunos de estos proyectos concretos en los que estáis trabajando. Y, no sé, supongo que de algún modo este programa, que en principio está destinado a las familias, especialmente pues a aquellas que están participando en las asociaciones de madres y padres del alumnado, supongo que, claro, para una organización como la vuestra, ver pues asociaciones, federaciones como la Giner de los Ríos, con más de 800 APAs, debe ser como una tarea enorme. No sé, ¿habéis tenido contacto? ¿Tenéis escuela de padres? ¿Cómo funcionáis en eso?
Sí, bueno, la Liga es una federación de asociaciones, ¿no? Tiene, fundamentalmente están organizadas en distintos ámbitos, fundamentalmente provincial. Hay 16 asociaciones ahora mismo en la federación y, bueno, las áreas un poco de intervención fundamentalmente son el área de infancia y juventud, como os decía, familias, tenemos un área de inmigración e interculturalidad, tenemos un área de cooperación y educación para el desarrollo. Tenemos un área de voluntariado, evidentemente, y tenemos un área muy claro de apoyo a la escuela pública. En relación a la relación, valga la redundancia, sobre nuestra colaboración con las asociaciones de padres y de madres, no solamente lo canalizamos a través de proyectos o de programas de escuelas de familias, todas ellas evidentemente implementadas por voluntarios, sino también con trabajo de apoyo a escuela pública, como pueden ser programas de refuerzo educativo, uh-huh, o actividades extraescolares, ¿no? También tenemos un área bastante importante, que es el área de ocio y tiempo libre, donde, bueno, pues tenemos la suerte de contar con tres instalaciones, dos en el norte de la provincia de Cáceres y una en Buendía, donde realizamos, son albergues educativos, albergues juveniles, donde realizamos fundamentalmente trabajo con jóvenes y con chavales, evidentemente, pero también con, tenemos proyectos para realizar con las familias. Ya han sido varias las asociaciones de padres y de madres, bueno, pues que han querido pasar unos días en las instalaciones, y nosotros lo que hacemos es que les proponemos un proyecto de ocio y tiempo libre saludable y, por supuesto, con fines educativos. No es ir allí a pasárnoslo bien, jiji, sino también con una intencionalidad y una serie de recursos que, la verdad es que, bueno, pues mira, ya que estamos hoy aquí en Radio FAPA, pues los ponemos a disposición de todas las asociaciones que lo consideren oportuno.
Supongo que todo esto, y muchas gracias por supuesto, y lo podemos decir ya, hay una serie de teléfonos, hay una sede social, por ejemplo, en la calle Viriato 2, Puerta Primera, ¿no? En Madrid. Y ahí, y lo voy a dar, el 91-298-6555 como teléfono para contactar con la Liga, ¿no?
Eso es.
Tenemos
otra sede en la calle Vallehermoso 54,
vale,
que es donde ahora mismo está el equipo de la unidad de programas, que le llamamos.
Sí.
Y concretamente las áreas de tanto de apoyo a escuela pública como albergues educativos y el área de infancia y familia.
Estoy viendo la página web, Miguel, y es como el mapa tiene como una línea que divide el país casi, y falta bastante de la zona del Levante, pero no sino de la septentrional, ¿no? Esta extensión de tantísimas sedes de vuestra asociación es producto de muchos años, ¿no? Desde el 86 me parece que estáis funcionando.
Sí, bueno, a partir de los años 70 empiezan a constituirse las primeras ligas federadas, y la federación se constituye en el año 86, sí.
Estaba pensando en cuáles son los valores que tiene una organización de estas características para seguir progresando. En la web a veces he visto mensajes de estos flash que se abren, hablando, por ejemplo, de algún valor como la laicidad. ¿Podrías comentarnos cuáles son esos pilares fundamentales desde el punto de vista de los valores y la educación?
Bueno, nosotros entendemos, bueno, la fundamentación o los valores que sostienen a nuestra asociación son la solidaridad, la laicidad y la ciudadanía. Entendemos la laicidad como el respeto a todas las creencias, evidentemente, pero fundamentada también en la ciudadanía, en los derechos de ciudadano. Todos sabemos que una persona, si es ciudadano, es porque ha conquistado una serie de derechos. Entonces, también su derecho a la libre elección de credo, ¿no? En ese sentido sí que estamos, bueno, pues nos manifestamos en contra de que la religión se dé en la escuela, y en la escuela pública en concreto, ¿no?
Y de hecho, en vuestra página hace un momento, que estaba recorriendo a la velocidad que me permite este ordenador, que es mínima, habíais publicado la asignación tributaria del IRPF, que es una de las cuestiones que denunciáis en cuanto a esa financiación que tienen determinadas religiones.
Eso es.
Sí. Esto entraría dentro de un terreno que la Constitución debiera declarar, o el sistema debiera declarar como inconstitucional, la financiación de determinados credos.
Hombre, nosotros entendemos que inconstitucional no debería de ser, pero sí que entendemos que la religión tiene su espacio allí donde la gente lo considera oportuno, los creyentes, pero no debería de estar incluido, evidentemente, dentro de ese marco bueno, pues constitucional, porque la Constitución también así lo plantea, y sí que debería de estar planteado pues como la libre elección. En relación a lo del IRPF, es verdad, nosotros tenemos la gran fortuna, y voy a aprovechar, ya que me das la oportunidad de hablar a través de estas ondas, voy a aprovechar porque es verdad que no solamente la Liga, sino un montón de organizaciones declaradas de utilidad pública, sin ánimo de lucro y evidentemente laicas, la mayoría de las veces pueden funcionar y pueden poner en marcha iniciativas y proyectos gracias a la cruz que marcamos todos en la declaración de la renta, ¿no? Uh-huh. La gente todavía no sabe que se pueden marcar las dos cruces, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? La gente, hablas con ellos y dicen, no, es que si le pongo la cruz a la Iglesia no se la puedo poner a fines sociales. No es cierto, puedes poner las dos cruces, evidentemente nosotros apostamos porque se ponga la de fines sociales únicamente. Gracias a eso es a la que la mayoría de nuestras iniciativas tienen posibilidad de seguir funcionando, ¿no?
Sí, porque la financiación es imprescindible hoy en día y todas las asociaciones, todos los trabajos de ONGs y demás se están poniendo en peligro. En algunos casos se han ya suspendido muchas acciones sociales. En vuestro caso, los recortes han llegado ya, ¿lo habéis notado? ¿O más o menos la acción y el tipo de trabajo que hacéis se puede sostener con otro tipo de fondos?
Pues bueno, hemos notado, como todos, hemos notado lo que está pasando, la debacle de este país, ¿no? Es verdad que la Liga tiene algo que la ha mantenido y que la está manteniendo y que la mantendrá durante mucho tiempo, y es la aportación de esos voluntarios, de esa gente que se cree lo que hacemos y que forma parte de ello, ¿no? Como te comentaba antes, estamos casi a un 50% entre profesionales y voluntarios, y eso, bueno, pues es algo que esta crisis, esperemos que no termine con ello, ¿no? Fundamentalmente porque los proyectos se sujetan gracias al trabajo de todos, ¿no? Evidentemente los profesionales estamos ahí fundamentalmente para dar esa cobertura, pero si no fuese por esos voluntarios y socios, pues esto sería inviable, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no podemos caer en el error de, bueno, pues estas declaraciones que ha hecho la señora alcaldesa, ¿verdad?, de sustituir el trabajo remunerado a los profesionales por voluntarios. Yo creo que todo se complementa y que las cosas tienen que seguir funcionando como están ahora mismo, como estaban, vamos, mejor dicho.
Sí, lógicamente el trabajo del voluntariado tiene unos límites porque hay que conciliar la vida profesional con la familiar, con la personal y también con la social, a la que hay que dedicar un tiempo, pero hay un punto en el que se necesita más tiempo. No pueden las organizaciones, sin apoyo de la administración, sin apoyo de todas y de todos, ¿no?, seguir adelante. ¿Qué tipo de proyectos son los que pueden perjudicarse en este tipo de situaciones? Supongo que en vuestro caso, por ejemplo, en Radio Enlace, proyectos de talleres que tenemos con personas con discapacidad y demás, estamos haciendo lo imposible por mantenerlos, porque es que casi no es posible mantenerlos. Entonces, no sé si en vuestro caso hay colectivos que especialmente ya, pues digas, ¿cómo hacemos para que sigan y no interrumpamos este apoyo que necesitan estos chicos, estas niñas?
¿Cómo podemos? Perdona. Que...
Sí, me refiero a que si estáis en situaciones como la nuestra, en la que haya pues proyectos y talleres que ahora estén en peligro. ¿No?
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? A ver, nuestro nivel de incidencia en 2 años... o en menos de 2 años ha disminuido considerablemente. No somos capaces ya de llegar a tanta gente. El problema que nos estamos encontrando, pues es verdad que por un lado la gente se jubila antes, fundamentalmente los maestros, bueno, y gente que de una u otra forma está vinculada al mundo de la educación y apuesta por realizar esta labor voluntaria en la Liga o en otro tipo de organizaciones, pero al mismo tiempo nos encontramos con que la falta de recursos, muchas veces materiales, esto no lo suple, ¿no? Porque evidentemente una estructura necesita de una dotación económica de una forma u otra.
Lo que es vuestro ideario, tratáis de promocionar la educación cívica de jóvenes y adultos, es decir, no hay un límite de edad, en valores democráticos, derechos humanos, etcétera. ¿Cómo habéis vivido durante todos estos años la polémica con esa asignatura, la educación para la ciudadanía, que finalmente desaparece, que finalmente se convierte en otra cosa, pero que sigue a medio camino? No sé. La educación en la ciudadanía, o para la ciudadanía, o para ser ciudadano, ¿está en peligro ahora? ¿O no?
Hombre, yo creo que no es que esté en peligro, es que está a punto de entrar en una alerta roja, ¿no? Bueno, ahí hemos coincidido, como en otros proyectos. Hay otro proyecto que hemos terminado ahora en febrero, donde la colaboración con la FAPA ha sido intensa y ha sido importante. Luego, si quieres, hablamos un poco de ello. Pero en este caso, en concreto, la FAPA y la Liga se han encontrado en una iniciativa de la Fundación Cibes de denuncia ante la eliminación de la asignatura, ¿no? De hecho, hemos estado juntos y hemos firmado el manifiesto que se ha llevado al Consejo de Europa para decir en Europa que este gobierno no va a cumplir un acuerdo que, siendo el señor Rajoy ministro de Educación, firmó para dar en los centros la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar de la hipocresía que nos estamos encontrando en el día a día con este tipo de políticas y este tipo de decretazos que yo creo que están rayando ya el autoritarismo más, bueno, pues más demencial, ¿no?
Los derechos humanos como una asignatura básica en España, y ahora nos lo están recordando incluso desde Europa con temas tales como los desahucios de las viviendas, desamparo que tienen los ciudadanos y las ciudadanas ante, pues bueno, las agresiones enormes de la propia administración que tiene que defenderlos.
De hecho, es que parece que aquí, bajo ese paraguas que han metido los recortes y el estado del equilibrio económico famoso, da la sensación como que nos las están metiendo todo esto que tenían ahí, ¿no? En su cartera, en esa mentalidad tan conservadora que tiene la derecha. Y bueno, pues prueba de ello es esto, es la eliminación de esta asignatura, pero sin ir más lejos, el borrador, el anteproyecto de ley que están manejando ahora mismo con la LOMCE, bueno, pues realmente es demoledor. Yo creo que eso sería para dedicarle, supongo, Juan, un programa.
En lo que va de curso 4 y seguiremos profundizando en esto, porque evidentemente cada lectura arroja, pues lógicamente, una visión personal que enriquece lo que es la lectura colectiva. Pues decías que íbamos a ir conociendo algunas de esas actuaciones vuestras. El tiempo corre, vuela. Os iba a preguntar, pues, por actuaciones en zonas rurales y zonas urbanas. Es algo, el mundo rural, hace poco leía que estaba progresivamente quedándose reducido a un 4% de la ciudadanía y está olvidado. ¿Necesitamos recuperarlo?
Necesitamos recuperarlo, claro que sí. Pero ya no solamente el mundo rural, sino todas las zonas que se han quedado marginales dentro de las propias ciudades, ¿no? Yo creo que esa eclosión que ha habido a las ciudades por parte de, bueno, todos los movimientos que se produjeron en la década de los 60 y 70, han dejado ahí un pozo, ¿no?, que yo creo que no estamos siendo capaces de recuperar en las propias ciudades. Lo digo porque la Liga está en ciudades también y está en lugares donde realmente son como pequeños pueblos, ¿no? Aparte de, evidentemente, en zonas rurales. Estoy acordándome ahora de los Ars de la Vera, de Talayuela, de Coria, por no decirte de Calasparra. O sea, lugares que realmente parece que están siendo un poco olvidados, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos. Yo sí que, por ejemplo, quería comentaros sobre todo por este proyecto que hemos terminado ahora. Hemos realizado una campaña de sensibilización donde habéis colaborado como FAPA, una campaña de sensibilización que se llama Jóvenes por una Ciudadanía Global, donde hemos tenido la oportunidad de, bueno, pues de compartir espacios de discusión y de debate con los propios jóvenes, ¿no? Bueno, elaboramos un documental y una guía didáctica, no solamente para el profesorado, sino para los compañeros y compañeras que están haciendo intervención social, educación de calle, en los programas de juventud de la Liga, pero también lo hemos puesto a disposición de todas las asociaciones que trabajan con jóvenes.
Es ahí, localizable, ¿cuál es la vía para localizarlo?
La página web está en construcción porque hemos cambiado, pues hace yo creo que ni un mes de web, y va a estar todo el material ahí a disposición de toda la gente que lo considere oportuno. Creo que ya está incluso el documental, ya está ahí para que se pueda descargar. También tenéis en la propia web todas las publicaciones, investigaciones sociales que hemos realizado. En el año 2006, la Liga abre una línea de trabajo sobre investigación social, que podéis descargaros también desde la propia página en publicaciones, investigaciones, relacionadas fundamentalmente con la infancia y con la adolescencia y con la juventud. Es un poco en la línea en la que estamos trabajando todo el proyecto de escuelas de familias de la Liga, bueno, pues que sustentan también un poco ese trabajo que realizamos desde las escuelas de familias, ¿no?
He conseguido abrirlo. Adolescentes de hoy, aspiraciones y modelos, conflictos en la adolescencia, los protagonistas toman la palabra. La velocidad de esta web no es buena, no de la página, sino de nuestro navegador.
Sí.
Así que, bueno, pues estupendo.
Tenéis varios estudios, no son ladrillos, porque sí que nos parecía importante darle un formato más dinámico, fundamentalmente porque queremos hacerlos llegar también a los padres y a las madres, y creo que hay resultados curiosos, que muchas veces nos sorprendemos, yo lo digo también como padre, de una niña y de un niño, y bueno, pues creo que como material de consulta está muy interesante.
Muy bien. Tenéis 23 centros de casas de niños y niñas. ¿Cómo funciona? ¿Esto es de propiedad de la Liga o es gestión de la Liga?
Sí, te cuento. El proyecto Casa de Niñas y Niños es una iniciativa que plantea la organización, pues allá por el año, pues al principio de su constitución como federada, en el 89, no llegaron a principios de los 90, es un proyecto que también se pone en marcha en Madrid, y es una red de centros donde, fundamentalmente en zonas rurales, aunque estamos también en algunas ciudades, donde planteamos un trabajo a tres bandas. Por un lado, todo lo que es la intervención con los niños, por otro lado, todo lo que es la intervención con las familias, y por otro lado, todo lo que es la intervención con el entorno.
Quería preguntarte por el trabajo de mediación. En vuestra web habláis de una relación de más de 4.000 familias con dificultades de convivencia y demás. ¿Hacéis cursos de mediación o mediáis directamente en conflictos concretos?
Sí. Bueno, este es un proyecto que también tiene dos patas, como creemos que debería de ser un poco, pues todo lo que es la intervención. De poco sirve que trabajemos con los chavales si no trabajamos con las familias o con el profesorado. Los programas de mediación fundamentalmente se fundamentan en trabajo de calle, en barrios o en zonas deprimidas, con los chavales y las chavalas, y por otro lado hacemos también mediación con y formación de resolución de conflictos con lo que son los adultos de referencia.
He visto que otro de los campos, de los terrenos de acción, es el de la interculturalidad. ¿Habéis en ese sentido también puesto en marcha distintos tipos de proyectos?
Sí, el área de interculturalidad e inmigración, bueno, pues tiene, la verdad es que estamos haciendo cosas muy, muy interesantes también. Tenemos una red de escuelas interculturales a la que se anexan un poco los centros que lo creen conveniente, y no solamente les dotamos de formación al equipo docente, sino también hacemos intervención directa en los propios centros en horario no lectivo, con los chavales, bueno, pues no sé, centros, por ejemplo, que soportan entre comillas, que tienen una población inmigrante fuerte, un 80%, tal, ahí es donde trabajamos fundamentalmente la interculturalidad y la mediación entre los propios chavales, ¿no? También tenemos centros de atención a inmigrantes. Bueno, son muchas cosas las que tenemos, la verdad.
Estaba viendo ahora que habíais creado, tuvisteis o tenéis un grupo de pensamiento pedagógico.
Sí.
Es decir, que...
Bueno, entendemos que de poco sirve la intervención si no hay una reflexión previa, ¿no? Entonces, la Liga creó hace 3 años ya un grupo de pensamiento pedagógico con todos los profesionales y los voluntarios o socios que, bueno, pues que intervienen y trabajan y dedican su tiempo a los proyectos educativos. Está muy condicionado a todo lo que es el primer ciclo de educación infantil, 0-3 años, porque entendemos y lo hemos entendido siempre, lo que pasa es que ahora parece ser que quieren volver a hacer esa distinción en la educación y llamarle preescolar, ¿no? Bueno, lo último de la última prueba esta que nos hemos enterado que van a hacer a los chavales de 5 años nos ponen los pelos de punta, pero bueno, aquí es que parece que ya como que no nos sorprende nada, pero bueno, no quiero meter así ninguna cuña. El grupo de pensamiento pedagógico lo que plantea, bueno, pues son medidas innovadoras y reflexión y trabajo tanto en proyectos educativos como con los propios chavales, como con los espacios, con las familias. Diría, pues es una forma de, nos sentamos juntos a pensar cómo podemos hacerlo mejor.
He visto también que habéis dedicado también parte de vuestro esfuerzo al tema del empleo de los jóvenes.
Pues sí, sí, lo que pasa es que curiosamente con el nivel de desempleo juvenil que hay en este país, bueno, pues se han cortado todo tipo de fondos, ¿no? Bueno, ahora se han cortado, ahora están diciendo que van a abrir nuevos programas y tal, pero lo que nos estamos dando cuenta es que están muy condicionados al mundo empresarial, a la iniciativa privada. Esto es otro detalle que también sería interesante comentar, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que las ONGs están ocupando un espacio de trabajo, un espacio, están quitando empleo y facturación a las empresas. No, yo creo que hay un error importante en esto, ¿no? Nos quieren hacer creer, ¿no? Nosotros no mercantilizamos ni la educación ni los servicios sociales y llevamos en ello desde hace muchísimos años, ¿no? Es verdad que ahora empresas de servicio, bueno, pues que todos más o menos conocemos, ¿eh? Como Clece, bueno, no vamos a decir aquí nombres, que han estado o se dedican a la vigilancia, a la comida, a la seguridad, ¿no? Ahora te sorprende cómo están gestionando centros de educación y bueno, pues cómo están
reduciendo los salarios de los profesionales de la educación para obtener ese beneficio, que es de lo que se trata, ¿no?
Estamos
llegando ya al último minuto, Miguel, y me gustaría de algún modo, pues, a lo mejor dar las pautas para aquella gente interesada en aprender, porque o acercarse a la Liga, pues, a través de qué medios, teléfonos, hemos dicho hace un momento. Y la página web para verlo.
Eso es en la. Bueno, ahí, si entráis en la página web, ligaeducación.org, uh-huh. Bueno, pues tenéis un poco, no solamente ya las sedes de Madrid, que son sí. Las que fundamentalmente interesan, sino también las del resto de España y los teléfonos de contacto para poder hablar con nosotros.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por habernos visitado, por esta aproximación a la Liga, que, bueno, pues es algo que lleva mucho tiempo y a lo mejor no es tan conocido porque las campañas de publicidad quizá no sea lo importante, sino el otro trabajo que está dentro de las familias, de los centros y con los chavales y las chavalas, ¿no?
Eso es. Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues nada, ponernos a vuestra disposición y nada, seguiremos colaborando fundamentalmente con la FAPA y con las asociaciones de padres y madres que lo consideréis oportuno.
Pues nada, tomamos la palabra, Miguel. Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Y ya estamos con Carmen Nieto en Cuatro Notas. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va este periodo vacacional?
Bueno, pues ya con ganitas de vacaciones, pero bueno, vamos a ver si terminamos este trimestre con este tema y ya cerramos un tema muy interesante también para las asociaciones y para las federaciones.
Estupendo. Bueno, pues cuéntanos, porque estábamos viendo todo este proceso de organizar asambleas, reuniones, etcétera, y habíamos quedado en continuar profundizando.
Sí. Pues mira, hoy vamos a trabajar un poquito, vamos a ver cómo podemos coordinar mejor una reunión. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando vamos a las reuniones no tenemos tan claro de que lo estemos haciendo bien, que estemos haciendo bien ese papel. Entonces, algunas pautas que nos pueden servir para coordinar bien una reunión es que nos aseguremos de que todos los miembros que participan en la reunión hayan intervenido en mayor o menor medida, pero que intervengan todos. Procurar que los asistentes sientan que la reunión también es importante para ellos, que no están de convidados de piedra. También solicitar la opinión de todas las personas si no participan, digamos, de una manera voluntaria. Evitar, sobre todo, las desviaciones de tema, porque a veces estamos en reuniones y alguien saca algún tema, nos vamos por la tangente, entonces importante evitar esas desviaciones. No discutir las opiniones, sino se destacan las que son importantes o las que van con el tema e incluso se resumen las conclusiones que vayamos sacando. Luego también que todos los participantes intentemos darles el mismo tiempo para hablar, aunque a lo mejor unos participan más que otros, pero eso es importante. Y luego establecer unos límites, por decirlo de alguna manera, de autoridad entre los participantes. ¿En qué medida? Pues la autoridad la puede dar personas que saben más, que llevan más tiempo, que opinen todos, pero también establecer un poquito esos límites.
Complicado,
y luego
complicado.
Es muy importante también no perder de vista el objetivo que tienen nuestras reuniones. Y también evitar, a veces que damos soluciones muy fácilmente alcanzables, pero que luego vemos que no son eficaces. Por tanto, importante utilizar la síntesis para saber, bueno, cómo vamos avanzando en la reunión y no permitir, sobre todo, que las reuniones terminen sin haber llegado a algunas conclusiones, porque si no se llega a conclusiones, en realidad esa reunión va a ser muy poco eficaz.
Difícil, difícil la tarea de quien tenga que coordinarlas, ¿no? Veo en ese sentido, sobre todo también, mucho sentido común y mucha proporcionalidad con todas las personas que participan.
Sí, pues evidentemente lo que es muy importante es que, a ser posible, la persona que modere las reuniones sea una persona que tenga cierto bagaje, lo mismo en el tiempo, pero ciertas características personales también, con el fin de que pueda moderarla mejor. Va a haber veces que no hay ninguna persona, digamos, muy idónea, pero eso hay que intentar, hay que procurar que se produzca, que elijamos alguna o que le propongamos a una persona que tenga ciertas características. Y sí me gustaría, para terminar, plantear lo siguiente, porque a veces nos encontramos en las reuniones con cómo podemos solucionar algunos casos difíciles. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué hacemos con un participante que quiere imponer continuamente sus opiniones, ¿no? ¿Qué podemos hacer con alguien que discute todo lo que decimos, que no para de hablar, que se obstina y en su visión y no cree... no cree que las cosas nuevas que podemos proponer puedan ser buenas? También que personas que se muestran muy susceptibles. O sea, vemos que en las reuniones hay una serie de roles que se repiten continuamente. Entonces, también hay personas que están cuchicheando todo el tiempo, hablando entre dos o tres, y que están de alguna manera molestando al resto del grupo. Entonces, y inclusive a veces tenemos hasta personas muy graciosas que estamos en plena reunión y es un chiste tras otro, o sacar chispa a todo. Bueno, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Pues no fundamentalmente chispar, ¿no? Así por ir un poco rapiditos, que no tenemos mucho tiempo, es muy importante que intentemos, por un lado, controlar esas situaciones, que el moderador o la moderadora controle, pero la manera de controlar no es imponiendo, sino que generalmente va a ser mejor intentar integrar dentro del grupo, hacer alusiones tipo, oye, esto es muy divertido lo que estás diciendo, pero vamos a continuar, o a la persona que se niega a todo, mira, entiendo que te cueste a lo mejor aceptar lo que estamos diciendo, pero mira, vamos a continuar con la reunión, y después al final, si quieres, nos expones tu incomodidad o tu desacuerdo y demás. Sería funcionar intentando integrar en el grupo a todas las personas.
Más que enfrentarse y crear crispación, por supuesto. Muy bien. Y bueno, estos son casos bastante difíciles. La actuación tiene que ser mesurada y demás, pero a veces supongo que las reuniones a lo mejor no conviene continuar cuando el clima no es el apropiado.
Claro, efectivamente. Si vemos que en la reunión vemos que el clima que se ha creado ya es un clima que nos ha sacado de quicio a todos, o que alguna situación ya se ha salido demasiado de donde tenía que estar, lo que podemos hacer también es cortar la reunión y decir, bueno, pues o por hoy lo dejamos y continuamos otro día o el próximo día, y entonces eso va a hacer que se rompa un poco esa situación tan incómoda o tan molesta o tan ineficaz, para que podamos continuar de modo más eficaz otro día.
¿Y cualquier persona puede saber coordinar una reunión, o se necesita, digamos, algo innato?
Bueno, hay algunas personas que efectivamente de manera innata tienen ya una serie de características, pero esto se puede aprender. Al final es una destreza, y sí que sería importante que desde las propias, ahora hablando en concreto de nuestras asociaciones y de las federaciones, sí que sería importante que se supiera pues cuatro o cinco aspectos que puedan, cuatro o cinco características que debieran de trabajarse un poquito por parte del moderador o la moderadora, ¿no? Entonces eso haría que las reuniones siempre se llevaran mucho mejor, y que no nos dilatáramos en el tiempo muchas veces, que supiéramos poner el horario fijo y decir, venga, sin ser autoritarios, pero sí establecer unas pautas que hagan que funcione bien el grupo.
Estupendo. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una buena introducción a todo lo que es este mundo del asociacionismo, especialmente los centros educativos, y a la participación de madres y padres, y a todos estos trucos que yo creo que se pueden llevar más allá, a asociaciones vecinales, asociaciones deportivas, culturales, cualquier tipo de organización en la que los participantes tengan que aportar, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien, bueno, pues desearte nada, que disfrutes de estos días.
Pues muchas gracias.
Y nos vemos a la vuelta, a lo mejor con un pequeño cambio de temas.
De acuerdo, venga, que paséis todos muy buenas vacaciones.
Pues igualmente, una...
Un abrazo.
Buena Semana Santa Educativa. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. esta Semana Santa no hemos tenido vacaciones. Nos vemos la próxima semana y, como siempre, esa dirección de correo radio@zapaginerdelosrios.org. Un abrazo.
Hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos.